Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con la receta que aplica el gobierno en su primera semana y ya tiene medidor de su gestión para estos 4 años. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque.
Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Es martes 18 de agosto. El terremoto de hace 9 días fue, es y será por mucho tiempo la principal prioridad en la agenda de muchos funcionarios estatales. Buena parte de ellos llevan menos de 2 semanas en sus cargos. Durante estos días se han visto varios aspectos del nuevo gobierno al que en el primer día hábil de mandato le tocó el terremoto más potente de este siglo. Un presidente que controla su imagen, un gobierno con espejo retrovisor y pagando la factura de no haber hecho empalme. Hablamos hoy de cómo ha sido la trasescena de estos primeros días de crisis en el gobierno y cómo su reacción será la vara con la que se mida la gestión por encima de cualquier promesa de campaña. Edgar Quintero está cubriendo al presidente. Bienvenido de vuelta.
Tatiana, buenos días. Gracias por invitarme.
¿Cómo enfrentó el presidente llegar a su primer día hábil de oficina y enfrentar el terremoto que va a seguir siendo noticia durante tanto tiempo?
Sí, la primera imagen que tuvimos del presidente de la Espriella fue dentro de un avión viajando hacia Bogotá para atender la emergencia. Cuando llegó a las oficinas de la Unidad de Gestión del Riesgo, el gobierno solo tenía posesionado a sus ministros y no tenía nuevo director de la unidad.
O sea, tenía 20 personas.
Sí, y por eso les tocó trabajar con el último director nombrado por Petro, Javier Pava. De esas primeras horas sabemos que La Espriella escuchó y transmitió las indicaciones que le dieron los técnicos de gestión del riesgo, incluido Pava. Luego hubo una salida en falso del presidente al dar el primer reporte de afectaciones por el terremoto, saludando y lanzando besos a las personas que lo saludaban.
Sí, se notó desconectado porque después de eso iba a hablar de que ya había 100 personas muertas.
Sí, pero después vimos a un presidente que demostró ser un comunicador eficaz en la crisis, de manera personal, de una imagen de omnipresencia, que en ese momento era importante. Estuvo en Quibdó, Pereira, Cali, Armenia y Manizales, haciendo hasta 4 vuelos diarios. Siempre se despidió haciendo la imagen de firmes por la patria, que fue su eslogan de campaña, aunque de una forma mucho más moderada. Luego dio una serie de declaraciones bastante concretas, dando el balance de la dimensión de la catástrofe y haciendo anuncios sobre los pasos a seguir por parte del gobierno. Hemos visto al presidente y a sus ministros de cabeza escuchando y resolviendo los miles de problemas de los damnificados en todo el occidente del país. Las figuras del vicepresidente José Manuel Restrepo y del ministro del Interior Rodrigo Lara han sido dos de los grandes voceros y líderes del gobierno. Han sido muy notables y las administraciones locales de las regiones afectadas también lo han reconocido.
Además, esta figura del vocero presidencial que querían imponer con 2 periodistas para que los ministros no hablaran, pues ya se descarta bastante rápido con una emergencia así. ¿Qué tan concentrados? Porque me dijiste muy buena parte en esta respuesta la palabra imagen del presidente. ¿Qué tan concentrados están en la nueva Casa de Nariño con la imagen del presidente? Que él salga bien.
Eso es importante. Dentro del nuevo gobierno, el presidente ganó construyendo una gran imagen sobre sí mismo y aspira a sostenerla. Sabemos que su principal estratega, Carlos Suárez, mide periódicamente las reacciones de los colombianos frente a su figura, incluso lo hizo en medio de esta catástrofe. Creen que La Espriella ha logrado generar un sentimiento de unidad nacional y que para eso ha sido clave su presencia física en los lugares del terremoto y sus comunicaciones desde Bogotá. El presidente es sin duda la gran imagen y el principal vocero del gobierno. Reculó en su idea de no gobernar en Bogotá, desde donde ha coordinado la crisis, pero ha cumplido en no hacerlo desde la Casa de Nariño, sino en el Palacio de San Carlos, que es la sede de la Cancillería, pese a los muchos problemas logísticos que eso implica. De La Espriella ha resaltado mucho la imagen de su esposa, la primera dama Ana Lucía Pineda, quien es la figura que coordina las donaciones para los afectados, aunque no tenga experiencia en el tema. Los dos siguen dando la imagen que dieron en campaña, la pareja unida, que tiene una familia tradicional y que trabaja como equipo. Personas allegadas al gobierno creen que por esa buena imagen que ha dado el presidente en la crisis, ningún ruido externo como la polémica de los rescatistas o las decisiones diplomáticas de Colombia no están tocando por ahora su figura. Por ahora tiene teflón.
Hablemos de ese tema de la diplomacia y los rescatistas porque fue buena parte y sigue siendo buena parte de la conversación que hay alrededor del gobierno y de las fallas del gobierno durante esta emergencia. El gobierno, de hecho, hasta hace muy poco fue que empezó a trabajar con funcionarios ya posesionados.
Sí, toda la discusión de los rescatistas reveló el costo de haber suspendido el proceso de empalme, una decisión que tomó De la Espriella luego de que Petro dijera que su elección era fraudulenta. Fueron bien dicientes las declaraciones del nuevo director de gestión de riesgos, David Tamayo, que si bien es un técnico experto, dijo que no conocía del estado de cómo le entregaron la unidad, de cómo se la entregó el gobierno saliente.
Grave.
Y en paralelo estaba Javier Pava, el último director de Petro, diciendo que la nueva administración no le recibía su informe de empalme. Y todo esto le pesa mucho al nuevo gobierno porque ellos dijeron que llevaban 8 meses haciendo informes detallados de cómo estaban recibiendo todos los sectores del gobierno. Esa información, si es que realmente existe con ese detalle, pues no era suficiente para el caso de la unidad.
Totalmente. Y esto de los rescatistas muestra también el lunar que tiene el gobierno en algo que dice ser muy experto, que es manejar el mensaje, controlarlo.
Sí, controlar el mensaje. Si el principal lunar en la comunicación del gobierno fue decir inicialmente que no necesitaba rescatistas internacionales, para luego decir que en realidad sí lo necesitaba, pero sin ser claro en los criterios para aceptar los equipos de uno u otro país. En medio de esas decisiones contradictorias hubo toda una discusión y mucha indignación porque presidentes como Nayib Bukele de El Salvador informaron que Colombia no estaba pidiendo rescatistas, aunque poco a poco y por las imágenes que llegaban de redes sociales era evidente que los necesitábamos.
Sí.
Y luego cuando el gobierno los aceptó, no explicaron con claridad por qué recibieron a los equipos de los países que son ideológicamente cercanos a la derecha. El Salvador, Estados Unidos, Israel y Ecuador.
De esos 4 países, solo El Salvador no está en el grupo de los que supuestamente llenan los requisitos de la ONU. Entonces, ahí todavía no hay claridad. Ya que hablamos de diplomacia, pues en paralelo a toda la catástrofe y todo lo que se ha cubierto y que ha concentrado los esfuerzos de la Cancillería, en paralelo el Ministerio de Relaciones Exteriores también ha marcado la línea diplomática hacia afuera, al menos durante estos 4 años.
Sí, las buenas comunicaciones del gobierno al interior del país sobre lo que estaba haciendo frente al terremoto contrastaron con la poca información que tuvimos en decisiones trascendentales de política internacional. Una de las más relevantes, el reconocimiento de Colombia a la soberanía de Israel en los altos del Golán, que es territorio sirio. Nunca hubo una explicación ni una rueda de prensa pública sobre esa decisión que el mundo árabe, en el que Colombia también tiene intereses, empezó a rechazar. La semana pasada también nos enteramos por un funcionario extranjero, Peter Hegseth, el secretario de Seguridad de Estados Unidos, que Colombia realizará operaciones conjuntas con ese país en nuestro territorio. Y previamente, el designado embajador de Estados Unidos en Bogotá había dicho que Colombia le confirmó que salíamos de la franja y la ruta, el mecanismo de cooperación con China al que intentamos entrar durante 10 años y que Petro lo hizo en su mandato. La Cancillería está dirigida por uno de los funcionarios más ideologizados del gabinete, el canciller Omar Bula, y que ha dicho que el rumbo de las relaciones exteriores de Colombia estará marcado por los intereses de Occidente y de Estados Unidos y que va a alejarse de aquellos países que no comparten los valores occidentales.
No me puedo imaginar, Edgar, tal vez porque llevamos apenas 9 días desde el terremoto, algo más importante para la agenda del presidente que no sea la reconstrucción rápida, eficaz y sin pérdida de recursos de las zonas afectadas. Y eso cambia completamente cualquier plan de gobierno, sobre todo este que tenía tantas promesas como de reconstrucción de otra manera, más ideológica del país.
Sí, la regeneración. Antes del terremoto, las primeras decisiones del gobierno de Abelardo fueron de seguridad. Retorno de bombardeos en el Catatumbo, revocar a los gestores de paz y desmontar toda la política de paz total del gobierno Petro. Pero hoy ese tema de la seguridad pues no está en el primer renglón luego de esta catástrofe. A los 5 días del gobierno le tocó anunciar un estado de excepción, la emergencia económica, y ya ha anunciado las medidas hacia los damnificados, que pues falta ver cómo van a aterrizar, pero que se pueden coordinar a través del Fondo Milagro, que es el mecanismo para reconstruir todas las zonas afectadas y que pues tiene un antecedente de lo que se hizo en Armenia en el 99. Y pues están todas las medidas económicas que ya anunció el gobierno y falta el resto del paquete económico, activar el crédito en el Banco Mundial, del que ya nos dieron $250 millones, los subsidios de arrendamiento para las personas afectadas y el aplazamiento de la declaración de renta, que no sabemos si va a ser una medida nacional o solo para los departamentos afectados. Por la gestión de esta catástrofe, mediremos la gestión del gobierno de De la Espriella, la efectividad de su gabinete y realmente cómo van a gobernar después del show del tigre en campaña.
Pues seguiremos entonces muy pendientes, Edgar. Gracias por volver por acá.
A ti por invitarme.
Vamos a tener los ojos puestos en las zonas de la catástrofe, pero también en el Congreso, donde se vienen otras elecciones clave, las del Consejo Nacional Electoral. Toda la movida de poder estar al aire en lasillavacia.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz produjo este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.